5580-032-9870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos. W Radio presenta Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar.
Quédate en casa.
No, yo estoy visitada con mis gotas.
Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
Es tuya, es tu sonrisa.
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
¿Qué? Actualidad.
El señor Luis Cárdenas Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cárdenas Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar.
Ya son las 7 en el tiempo del centro de la República Mexicana, las 7 con un minuto en este jueves 26 de mayo del año 2022. Tenemos mucha más información en la señal de W Radio. La atracción que ha hecho la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del caso Wallace, a partir de un amparo de una de las implicadas. Vamos a platicar con Ricardo Rafael, periodista que ha documentado bastante este caso, y con la propia Isabel Miranda de Wallace, su punto de vista. ¿Qué significa esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación después de 17 años que se sentenció a Juana Hilda González Lomelí como implicada en este caso? Además, vamos a hablar de otra pandemia, la del populismo en el planeta. Sigue en auge esta forma personal de gobernar en varios países y dicen que muy, muy, muy fuertemente en América Latina. Vamos a platicar con Diego Fonseca, autor del libro Amado Líder. Además, también vamos a platicar con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, sobre esta reforma electoral que llegó al Congreso de la Ciudad de México y que se está discutiendo. Es de la autoría de la jefa de gobierno. Pretende desmantelar al Instituto Electoral en la Ciudad de México. Es el ensayo de la reforma electoral federal de López Obrador, pero en la Ciudad de México. Vamos a estar platicando del tema, por supuesto, así es que quédese en W Radio. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Continuamos.
Escríbele a Enrique, arroba Enrique en vivo, en todas las redes. Escríbele a Enrique.
Pues coincide la atracción de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del caso Wallace con el relevo en la presidencia de la Corte, y escribe Ricardo Rafael en su columna que es una coincidencia inesperada de dos posibles potenciales aspirantes a la sustitución de Arturo Saldívar en la presidencia de la Suprema Corte. ¿Y qué pasa con este caso? 17 años después de que se culpó a esta mujer que pide ahora este amparo de ser partícipe de ese secuestro y de un caso que por lo menos, Ricardo Rafael, ha sido polémico. Ricardo Rafael, periodista, columnista, está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Ricardo?
Qué gusto, Enrique. Saludos a tu audiencia y gracias por invitarme a tu espacio que tanto disfruto. Más cuando lo escucho que cuando hablo, pero bueno, hoy me toca hablar.
Oye, Israel Miranda de Wallace, Isabel Miranda de Wallace, el caso Wallace atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo has escrito, se volvió en un tema de interés nacional porque la propia Isabel Miranda lo hizo así, lo convirtió en un caso, digamos, escandaloso como influencer ahora de la opinión pública mexicana.
Enrique, déjame compartirte una experiencia personal. Como la mayoría de los periodistas que ya ejercíamos en el 2005 y en los años posteriores, yo tuve convicción, infundada, pero convicción, de que el caso del secuestro y supuesto supuesta muerte de Gualberto era cierta. ¿Cómo no serla después de ver esos espectaculares donde ya se sentenciaba a los presuntos secuestradores? ¿Cómo no serlo después del recorrido que hizo Isabel por los medios de comunicación? ¿Cómo no serlo después del respaldo que recibió del presidente Felipe Calderón, el Premio Nacional de Derechos Humanos? ¿Cómo no creer en ese caso cuando Isabel Miranda ha sido la principal fuente en materia de secuestros en este país? ¿Cómo no serlo cuando el secuestro es el organismo que hace la contabilidad de los secuestros? Imagínate lo que podría pasarle al resto de los periodistas, de los líderes sociales y de los políticos, si les ocurre lo que me ocurrió a mí, que después de revisar el expediente, concluí que el caso es rematadamente falso. Y un poco te desafío, Enrique, nada más a preguntarte si estarías dispuesto a revisar tantos años de asumir una verdad y darte cuenta que fue una gran mascarada. Más o menos es lo que a mí me ha ocurrido en estos años. Isabel Miranda sembró una primera duda cuando en una entrevista me dijo una mentira. Me dijo que el padre de Hugo Alberto era el señor José Enrique del Socorro Wallace Díaz. Y dos días después me habló el señor Carlos León Miranda para decirme que Isabel mentía. Y a partir de esa mentira, pues me puse a leer el expediente, 70.000 páginas, he hecho más de 100 entrevistas, he revisado casi toda la prensa que se publicó y pues llego a ese momento de esta convicción, a que esa hipótesis criminal que Isabel nos dio a las y los mexicanos, y por cierto que llevó a que se sentenciara a 4 personas, que 2 están en espera de sentencia, es falsa. Vamos a suponer, Enrique, que ni yo ni lo que ha dicho Isabel sea cierto, pero son verdades alternativas que en algún lugar tendría que sufrir un arbitraje. Y yo creo que es una buena noticia que la Suprema Corte, concretamente la primera sala, pues le aporte a este tema verdad jurídica. Es decir, que con toda la capacidad que tiene la Corte, con la enorme cantidad de personal, de secretarios de cuenta, con los ministros y ministras que son los mejores abogados, jueces de este país, pues se revise ese expediente y si concluyen igual que yo, pues ni modo, aceptemos que nos mintieron, o si concluyen igual que Isabel concluyó, pues que les dé la razón y ratifiquen la sentencia. De eso va el asunto, de dos verdades alternativas, Enrique, que afortunadamente pues tenemos una corte la cual va a terminar descifrando. Ahora, en este año, pues nos vamos a dedicar a hablar no de un tema, sino de muchos, porque este expediente guarda una enorme cantidad de temas adentro. Es como una matrusca. Tú la abres y te encuentras con un siguiente tema, y un siguiente tema, y un siguiente tema. Déjame ponértelo como ejemplo. Yo te he citado aquí 6 presuntas secuestradores. Yo los llamaría 6 víctimas de la invención Wallace. Pero en realidad, según mis investigaciones, tengo más de 30 personas que han sido víctimas de esta invención, en los cuales incluyo niñas, niños, mujeres, ¿no?, hombres, cuya vida basculó, se destruyó gravemente por esta invención. Así es que de esto va la discusión que atrajo la primera sala, y la primera sala encontró méritos para hacerlo, por algo será. Creo que la solicitud de atracción que presentó el Instituto Federal de Defensoría Pública estaba lo suficientemente bien argumentada como para que esto ocurriera. Ahora vas a hablar con Isabel, te va a decir que Arturo Saldívar está corrompido, te va a decir que está haciendo negocios, te va a decir que esto es un argumento político, te va a decir que está coludido con el presidente de la República, te va a decir que hay una gran conspiración en su contra, te va a decir que estos secuestradores son tan poderosos que doblegaron al presidente de la República, al ministro Saldívar, a la ministra Rosa Fajard. En fin, te va a acusar a todo mundo. Está muy bien, ¿no? En fin, es lo que ella cree. En otras ocasiones ella quería la atracción, supongo que supuso que tenía entonces una corte a modo, ahora que no la tiene, pues se enfrenta a mayor dificultad para ganar su caso. Pero en cualquier circunstancia, yo sí confío en la corte, yo sí confío en la primera sala, yo sí confío en las mujeres y los hombres que están ahí, y pues pongo en ellos mi mejor fe para que ahí se revele, se la verdad.
Oye, Ricardo, ya hablas de algunos integrantes de la Corte que tienen que disculparse de la discusión. O sea, va a estar muy cerrado el asunto, ¿no?
Mira, Norma Piña conoció a Isabel Miranda en 2013, se la presentaron en una boda. Y tengo información de que cuando Norma Piña aspiró a ser ministra, pues le pidió ayuda a todo, como le hace uno cuando aspira a esos cargos, a todo quien quiso ayudarle. Y a Isabel Miranda cabildeó a favor de Norma Piña con los partidos de la oposición, en ese momento el partido gobernante, en el Senado. Luego, lo siguiente que tengo como información, no sé si es causa lo primero o lo segundo, pero es que Norma Piña le da trabajo al cuñado de Isabel Miranda, que es Abraham Pedraza Rodríguez, y lo vuelve su brazo derecho, su secretario de Estudio de Cuentas. Ahora, curiosamente, Abraham Pedraza Rodríguez es el mismo abogado que fue y presentó la primera denuncia ante las autoridades de la Ciudad de México del supuesto secuestro de Gualberto, por cierto, dando argumentos que todos hoy no existen, se cayeron todos, o sea, se tuvo que inventar un nuevo caso para que volviera a tomar vuelo. Todo eso que dijo Pedraza en aquella declaración no existe. Entonces, pues sí, es un poco complicado que Norma Piña pues tenga al cuñado Isabel trabajando con ella, cuando al mismo tiempo ella va a valorar el caso. Yo hubiese supuesto que se iba a excusar, pero no lo hizo, y dijo que tenía consideraciones distintas, que no han sido públicas, no sé cuáles sean. Yo quiero suponer que Norma Piña, porque le he visto actuar en otros momentos, a Norma Piña le va a ganar su solvencia ética y su solvencia jurídica. O sea, yo le he visto debatir con gran técnica jurídica, con gran fuerza. Es una mujer bien equipada, digamos, en su capacidad para resolver estos asuntos. Ahora, también es cierto, pues que tiene deudas que pagar. Ahora, ¿cómo va a lidiar con la deuda y su capacidad ética y técnica? Pues espero que sea los mejores ángeles de su conciencia quienes ganen, ¿no?, en esta discusión. Ahora, los otros integrantes de la sala, pues incluyen a Margarita Ríos Fajard, que tuvo el coraje de atraer el asunto, pero por eso ya no puede ser la ponente, como decías al principio, está en la cancha solamente de dos ministros la posibilidad de hacer la ponencia. Uno es Juan Luis González Alcántara y el otro es Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Lo curioso del asunto, y lo comentaba en mi artículo y tú lo retomabas ahora, es que son dos de los más fuertes aspirantes a presidir la Corte, justamente junto con Margarita Ríos Fajard. Y de pronto la memoria me trae a cuento pues que el ministro Arturo Saldívar fue el ponente del caso Cassés, y lo que le entregó fama y legitimidad y fuerza pública, que ya había intervenido en otros casos, acuérdate del ABC y otros asuntos muy delicados, pero el caso Cassés dice que le dio mucha fuerza política, y por cierto, lo enfrentó, ese es el origen del pleito, lo enfrentó con Isabel Miranda. Ahora pues cabe que estos dos ministros lean con oportunidad de un trabajo bien hecho, riguroso, cuidadoso, que no le conceda razón a nadie sin fundamento, sino todo sea bien argumentado, pues puede construir su candidatura, su respectiva candidatura a la presidencia de la Suprema Corte el año que entra, que Arturo Saldívar deja ese cargo. Así es que pues sí, se junta la gran política con este caso que desde luego también es importante.
Ricardo, te agradezco mucho como siempre la conversación.
Yo más a ti, Enrique, un abrazo muy fuerte y estaré atento a quien me sigue en la fila de estos que acudimos a tu diván hoy por la tarde.
Muchísimas gracias, gracias Ricardo.
Gracias.
Ricardo Rafael es periodista, columnista, y en la línea telefónica, efectivamente, se encuentra doña Isabel Miranda de Wallace. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
¿Qué dices? Dice Ricardo que el caso es falso, que lo ha revisado todo el expediente, que a esa conclusión ha llegado y que ahora toca a la Corte determinar qué sucede con este caso que pues te has situado en la palestra informativa desde hace casi dos décadas.
Pues mire, Enrique, déjame decirte que qué bueno que quien me precedió en la palabra pues no es ni juez ni mucho menos ministro, porque él se dice abogado y muestra una ignorancia absoluta. Y qué mal que por un libro que él está escribiendo, pues lo único que hace es hacerse publicidad y quiere adquirir algo que no tiene legitimidad sobre mi caso. Yo preguntaría varias cosas, Enrique. La primera es cómo se hizo de toda la información del caso de mi hijo, porque él no es parte. Yo te voy a decir cuál es lo que yo creo. Indudablemente se la dio el propio ministro presidente. Ricardo Rafael esconde la amistad que tiene con el ministro presidente. Ellos fraguaron todo esto y, repito, en su oportunidad la luz va a salir y la verdad va a salir. Entonces, a él no le toca juzgar. Esto es tanto como decir que todo lo que hizo el juez en primera instancia, lo que hizo el segundo unitario, pues fueran un par de gente inepta o gente que no tiene profesión para estar en el Poder Judicial. Entonces, de entrada, él se siente más que un juez y más que un magistrado, y él se torna y se erige en el juez máximo. Me parece de una gran soberbia. Sin embargo, yo quisiera poner sobre la mesa lo importante. Yo creo que aquí nunca ha dado explicación nadie de por qué Juana Hilda González Lomelí tenía llamadas con mi hijo si no lo conocía. O sea, ¿cómo le hizo para llamarle a mi hijo y que mi hijo le llamara a Juana Hilda González Lomelí? Que me expliquen por qué estaba la camioneta de mi hijo a media cuadra de la casa de seguridad. Que me expliquen por qué su pareja sentimental de Juana Hilda, César Freire Morales, confesó delante del juez todo lo que pasó, porque Jacobo también confesó, lo vieron todos los medios de comunicación en tres ocasiones. Una, cuando fue detenido en el Estado de México. Otro, indudablemente, cuando hizo el recorrido para señalar dónde dejaron los restos de mi hijo. Otra, cuando se hizo una reconstrucción de hechos en la que de manera detallada él dijo dónde habían dejado en ese momento en un colchón a mi hijo, cómo Brenda Quevedo Cruz le había dado respiración boca a boca a mi hijo. Él se le ve en uno de los videos llorando. Todo esto ya fue debatido en el Poder Judicial. Sus abogados estuvieron presentes, pudieron interrogar a todo mundo, a los testigos, a los peritos. Pero hoy alguien se quiere erigir como un juez cuando no tiene ni esa calidad y mucho menos tiene la calidad moral para hacerlo. Y la otra cuestión que yo preguntaría, y creo que también es muy importante, Enrique, es ¿por qué en seis ocasiones la Suprema Corte de Justicia rechazó el caso? En seis diferentes ocasiones. Lo pidieron los sentenciados. Lo pedí yo, lo pidió la fiscalía y nunca lo quisieron atraer y dijeron que no reunía los requisitos de importancia y trascendencia. Y creo que el único que fue consciente fue el ministro Pardo. Y también quiero puntualizarte algo que es sumamente importante. Yo jamás, jamás he ayudado a la ministra Piña en absolutamente nada. O sea, yo nunca... Ni siquiera me enteré cuando ella estaba siendo candidata para ministra, no me enteré. Y dos, que me parece un desprestigio y manchar a la ministra, que a la cual respeto profundamente, porque es una persona que es muy profesional, que sabe su tarea, el que le digan que ella se puede ver influenciada por un secretario de cuentas que ni siquiera lleva la materia penal. Y eso es algo que a lo mejor este señor no sabe, o sí lo sabe, pero le encanta hacer cuentos y ruido y tratar de hacerse el interesante. La ministra Piña es una mujer que merece todo mi respeto, es una mujer que sabe. Y por otro lado, la descalifica a ella, pero sí le da el beneficio a la ministra Ríos Farjat. Yo nada más preguntaría, ¿por qué antes no lo trajeron y ahora sí? Yo te voy a dar la respuesta. Porque el ministro Saldívar es juez y parte en el caso de mi hijo, porque él lo pactó con Etzaí Sandoval y se lo pidió una tercera persona que ya en su oportunidad sabrán quién lo solicitó. Entre ellos, por supuesto, está quien me antecedió en la palabra y sabe que él se lo pidió al ministro, le rogó que lo atrajera y bueno, pues lo acordaron. Y además, déjame decirte, tiene tal habilidad para mentir esta persona que él se introdujo con mentiras a la prisión para entrevistar a Brenda y a todos los demás procesados. Y después dice que no, que sí tiene un oficio. Seguramente se lo hicieron después. Yo ya mostré en redes sociales que él ingresó a la cárcel de manera indebida. Pero aquí lo más importante, Enrique, lo que hablan son las pruebas. Y en el expediente lo que hay son confesionales, son periciales y, repito, son la pericial que le hicieron a la camioneta de mi hijo donde le encontraron, la vecina del departamento del edificio donde introdujeron a mi hijo, que ubica perfectamente en tiempo y forma a Jacobo Tagle Godín, a Brenda Quevedo Cruz, a Juana Hilda, por supuesto, y a César Freire Morales. Los vio cómo subían con la sierra con la que se deshicieron del cuerpo de mi hijo. Yo creo que aquí lo más importante es por qué alguien debería de estar pegada 17 años clamando justicia y pegada a un expediente en donde tengo que estar asistiendo a audiencias y pagando abogados, porque a mí nunca me ha puesto un abogado el Estado, si mi hijo no hubiera muerto y no hubiera sido secuestrado. Me parece de una gran vileza lo que está intentando hacer este señor por negocio, que repito, qué bueno que no es el juez. Las pruebas han acreditado plenamente el secuestro y muerte de mi hijo. Hay tres confesionales, la de Juana Hilda, la de Jacobo Tagle Godín y la de César Freire Morales. Son los tres que participaron y que confesaron. Participaron seis, pero tres ya confesaron. Y bueno, el señor pretende decir todo eso no vale pese a que se haya hecho ante un juez. La verdad es que es absurdo, es si no fuera tan doloroso, de verdad diría que está loco, pero no está loco, lo que quiere es hacer negocio y quiere adquirir legitimidad que no tiene y fama que tampoco la va a tener con mi caso. Se ha colgado del caso de mi hijo. ¿Por qué no defiende a otras víctimas que no es mediático el caso? ¿Por qué se mete en un caso mediático? Porque quiere hacer dinero. Y eso es lo doloroso, que alguien haga negocio con el dolor de una persona. Yo soy una madre que estoy buscando justicia para mi hijo desde hace 17 años. Aún no me han dado ese privilegio de poder tener acceso a la justicia. Si yo hubiera tenido una amistad con un ministro, creo que ya hubiera yo obtenido una sentencia, o como él lo dice, que era yo muy poderosa. Pues bueno, para empezar, ya lo primero que hubieran hecho es dictar sentencia, y sigo después de 17 años padeciendo el no tener justicia para mi hijo Enrique.
Isabel, te agradezco tu posición y estaremos muy pendientes del curso de esta atracción en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias.
Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias a ti y a todo el auditorio. Buenas tardes.
Pues ahí escucharon dos de las posturas. Evidentemente Isabel Miranda de Wallace, que dice el caso no es falso. ¿Qué tendría yo que estar haciendo 17 años siguiendo este caso por el secuestro y la muerte de mi hijo, el asesinato de mi hijo? Y Ricardo Rafael, periodista, columnista, que nos dice el caso es falso. Llegue usted a sus propias conclusiones. Estaremos muy pendientes informativamente de lo que definan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son las 7:23 en el tiempo del centro.
Así el hueso.
Oiga, le contaba yo hace ratito, Evangelina Hernández, nuestra reportera, de la discusión que se está llevando a cabo en el Congreso de la Ciudad de México en torno a la reforma electoral que presentaron, y que la propia jefa de gobierno había dicho que sí, era su iniciativa, y bueno, pues que se había presentado desde antes por un diputado de Morena. ¿Cómo está la circunstancia? Y está en la línea telefónica el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Martí, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Enrique? Buenas tardes. ¿Me escuchas bien?
Te escucho perfecto, Martí. ¿Tú me escuchas bien?
Sí, muy bien.
¿Es una reforma que pretende diezmar, reducir, maniatar al Instituto Electoral de la Ciudad de México, como dicen los opositores?
No, de ninguna manera. El Instituto Electoral queda prácticamente intacto. Lo que se hace es reducir una serie de organismos que crecieron de manera artificial para acomodar a algunos personajes de ciertos grupos políticos de hace dos legislaturas. Hace dos legislaturas se pusieron de acuerdo los grupos políticos que encabezaban en aquel entonces Mauricio Toledo, del PRD, y Jorge Romero, del PAN. Y entonces crearon una supercontraloría interna del instituto. No la creó el instituto autónomamente, sino que desde el Congreso la crearon y reformaron la ley para eso, con tal de incorporar una serie de plazas ahí. Entonces creció esa contraloría, que de por sí ya era grande, tenía 25 plazas, creció hasta 48 plazas, y en ese crecimiento incorporaron a sus cuadros políticos y pusieron esa estructura en la ley, que no debería estar en la ley, porque al ponerla en la ley le restaron autonomía al instituto para poder decidir sobre sus unidades técnicas. Entonces lo meten en la ley, y el año pasado, cuando viene la crisis de las prerrogativas de los partidos, porque el Instituto Electoral se gastó el dinero en su burocracia interna y no apartó los recursos necesarios para las prerrogativas del partido, aparece este tema. El instituto hace un esfuerzo de austeridad, logra rescatar 50 millones de pesos para las prerrogativas que no le había pagado a los partidos, les debía más de 70 millones, y los otros 20-tantos millones los tuvo que poner el gobierno, lo cual evidentemente no estaba bien, porque el instituto ya tenía su presupuesto aprobado por el Congreso local y no tenía por qué haberse gastado los recursos que correspondían a las prerrogativas de los partidos en su consumo interno de su propia burocracia. ¿Por qué sucede esto? Sucede, entre otras cosas, porque tiene estos organismos que están determinados en la ley, y eso le impide al instituto realizar un programa interno de austeridad. Entonces, con esta reforma que se va a hacer, toda la operación electoral del instituto queda a salvo, y lo que se hace es reducir una de cuatro subcontralorías, se elimina una, o sea, de cuatro subcontralorías se elimina una, y luego hay otros organismos que tienen funciones duplicadas, hay duplicidad de funciones en la relación con los organismos externos.
¿Esta reforma no pone en riesgo la certeza de futuras elecciones, Martín?
No, en lo absoluto, no tiene nada que ver con eso, porque no toca para nada toda la operatividad electoral del instituto, sino toca la burocracia interna que se generó en el instituto para la corrupción. Entonces es una reforma anticorrupción y es una reforma de austeridad. ¿Qué implica esta reforma? Implica el ahorro de más o menos 50 millones de pesos. Pero esos 50 millones de pesos que se ahorran no los va a perder el instituto, sino que los va a poder asignar a las prerrogativas de los partidos políticos para garantizar que los partidos políticos puedan pagarle sus salarios a sus trabajadores, cosa que se puso en crisis a finales del año pasado.
Bueno, pues
¿Cuánto es el presupuesto del instituto? Más o menos para este año son como 1.400 millones de pesos. Y lo que se hace es una reasignación interna dentro de esos 1.400 millones de pesos, que son bastantes. Se hace una reasignación interna para que esos 50 millones de pesos que requieren los partidos para sus prerrogativas salgan del propio presupuesto que el instituto consume a través de su burocracia interna.
Ya, es reasignar presupuestos. ¿Este es el ensayo de la reforma electoral federal, Martí?
No tiene nada que ver. Porque la reforma electoral federal que plantea el presidente propone, por ejemplo, que los partidos no reciban prerrogativas en año no electoral. Y este año es año no electoral, y aquí lo que se está haciendo es cuidar que los partidos sí reciban las prerrogativas que les corresponden en este momento.
Bueno, pues nada,
la iniciativa que propone el presidente plantea que desaparezcan los llamados soples, que solo haya un Instituto Nacional Electoral o de elecciones y consultas. Y aquí, en este caso, se está haciendo una modificación dentro del mismo Instituto Electoral de la Ciudad de México. No se está planteando que desaparezca. Es decir, si tú reacomodas 50 millones de pesos dentro de un universo de más de 1,000 millones de pesos, o sea, estás reacomodando más o menos pues como el 4%, 3% del presupuesto. ¿Eso significa que desaparece el instituto? De ninguna manera, para nada. Es una falsedad decir que es una falsedad decir que con eso desaparece el instituto electoral. Y por otra parte, la reforma que plantea el presidente de la República y otros temas, por ejemplo, que desaparezcan los plurinominales, tampoco se plantea en esta reforma. Por ejemplo, que se reduzca de 66 a 45 el número de diputados, tampoco se plantea en esta reforma. Entonces, decir que esta es la primera reforma de la que propone el presidente, pues no, eso es otra cosa. Y con esto yo no quiero decir que discrepamos de lo que plantea el presidente, pero lo que plantea el presidente es una discusión que no se va a dar a nivel local, que se va a dar a nivel federal. Tendría que ser una reforma constitucional y ya de ahí se derivaría hacia lo local, pero no podemos hacer esa reforma a nivel local. Bueno, entonces pues es falso eso que se dice.
Estaremos siguiendo atentos lo que resuelva el Congreso de la Ciudad de México, que inició hoy bastante fuerte, por cierto, la discusión en Donceles. Te agradezco mucho, Martín.
Es una reforma muy sencilla. Ya. Es una reforma para tres cosas, mi querido Enrique, y con eso termino. Uno, garantizar que los trabajadores de los partidos puedan cobrar sus sueldos a final de año. Dos, eliminar un organismo interno que fomenta la corrupción. Y tres, es una reforma de austeridad interna dentro del instituto.
Muy bien, pues ahí está el resumen ejecutivo. Martí, gracias por estos minutos, como siempre.
Enrique, muchas gracias a ti. Un abrazo.
Un abrazo. Pues. Martí Batres Guadarrama, el secretario de Gobierno en la Ciudad de México. Son las 7:31, hacemos pausa y regresamos.
Amiguitos de la República,
escuchas Así el Hueso,
la serie radiofónica de más impacto,
con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
W Radio
96.9 FM.
W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Arranca el Hot Sale de Bodega Aurrerá. Compra ya del 23 al 31 de mayo.
Llanta Tornel Rin 13 a 789 pesos.
En tienda y en línea.
Bodega Aurrerá.
Somos el TCDMX.
¿Y seguro nos conoces por qué?
Somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de México.
Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios, partidos políticos
y de participación ciudadana.
¡Date cuenta! Protegemos tus derechos político-electorales.
Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Garantizando justicia en tu elección.
Mañana, sí, mañana empieza la temporada naranja, donde todos quieren ahorrar. Espérala en la Comer y Fresco.
La gira de la selección mexicana de fútbol rumbo a Qatar 2022 sigue adelante y enfrentan a su similar de Nigeria.
La pelota para el Tecate, que es un recorte, le puede pegar la zurda, deja para el Chucky Murakami.
El equipo africano no clasificó al Mundial, mientras que el tricolor continúa su preparación para el máximo evento futbolístico. Desde Arlington, Texas, México contra Nigeria. Sábado 28 de mayo a las 7 de la tarde. No te pierdas la transmisión de este encuentro en exclusiva. Grita México en W Radio, la casa de la selección mexicana de fútbol.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Arranca el Hot Sale de Bodega Aurrerá. Compra ya del 23 al 31 de mayo.
Smart TV Sharp, 32 pulgadas, 3,690 pesos.
En tienda y en línea.
Bodega Aurrerá.
Mayo cierra con un fin de semana de alarido.
El sábado 28 a las 2 de la tarde.
la final de la Champions entre el Real Madrid y el Liverpool. A las 7 de la noche, México contra Nigeria. Y el domingo 29,
la final de la Liga MX
entre Pachuca y Atlas a las 8 de la noche. El fútbol se escucha, se vibra y se transmite por W Radio.
Si es fútbol, es W.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud.
¡Es un cierre trepidante! Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
¡Come como nosotras y ponte saludable!
¡Pura vitamina!
Mañana, sí, mañana empieza la temporada naranja, donde todos quieren ahorrar. Espérala en la Comer y Fresco.
El actual campeón, el líder del torneo.
Y aún así, ¿dudas de que sea una gran final?
Clausura 2022 de la Liga MX llega a su fin. Atlas contra Pachuca. Jueves 26 de mayo. Arrancamos a las 8 de la noche y el partido en punto de las 9. Por W Radio y en nuestra app. W Radio. Somos la voz del fútbol.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Arranca el Hot Sale de Bodega Aurrerá. Compra ya del 23 al 31 de mayo.
Freidora de aire Oster de 4 litros, $1,499.
En tienda y en línea.
Bodega Aurrerá.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
Vamos a escucharnos. W Radio. Vamos a escucharnos.
Escuchas Así el Hueso.
Así el Hueso con Enrique en vivo.
Seguimos al aire.
Ya son las 7:37 en el tiempo del centro. Carla Santillán, ¿cómo estás?
Presente, lista con información y música.
Venga de ahí de una vez.
Lo que tienes que saber
en W Radio
con Carla Santillán.
Y en información más reciente, 4 hombres fueron asesinados en un comercio de Tecámac en el Estado de México. Víctor Sandoval tiene los detalles.
Así es, Carla, eso ocurrió en un fraccionamiento en esta zona de Tecámac en el Estado de México, donde 4 hombres que se encontraban en espera de que les sirvieran alimentos fueron ejecutados por un sujeto, mientras que otro lo esperaba en una motocicleta y se la fuga. Por lo menos 30 casquillos se han encontrado en el interior de esta marisquería, en esta zona norte del Estado de México. Y bueno, aparentemente, por el corte de pelo de estos 4 sujetos, podrían tratarse de algunos elementos policíacos de alguna corporación. No han sido identificados, sigue trabajando ahí el servicio pericial de la entidad mexiquense para saber sobre todo la identidad primero de estas personas y a seguir a través de las cámaras de este negocio y de otras contiguas, por lo menos el rostro de este sujeto y el cómplice que lograron escapar y que privaron la vida a estas personas, que se presume un ajuste de cuentas. Carla, lo que sucedió en la entidad mexiquense, el reporte que tengo.
Y México está listo para enfrentar una quinta ola de COVID-19, pero las afectaciones en esta ocasión serían menores en mortalidad y complicaciones, afirmó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Indicó que uno de los indicadores que podrían marcar el nuevo rebrote de COVID sería llegar a los 20,000 casos activos. Desde Ginebra, donde se encuentra participando en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, López-Gatell dijo que de octubre a marzo serán momentos de rebrote, y en la temporada de calor, de abril a septiembre, se presentarán recesos. Un juez federal admitió a trámite un amparo contra la contratación de 500 médicos cubanos por parte del gobierno de México. Un ciudadano presentó una demanda contra el convenio de cooperación entre México y Cuba con el argumento de que la autoridad no ha verificado la capacitación de los médicos que llegarán a atender a la población mexicana. Se tiene previsto que el 1 de junio el juez decida si concede o no la suspensión definitiva después de revisar los informes que envíen las autoridades demandadas. En asuntos del mundo, Twitter tendrá que pagar una multa de $150 millones para resolver una demanda interpuesta por la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por haber facilitado datos privados de los usuarios a anunciantes de la red social. Estas dos instituciones acusaron a Twitter de haber recopilado información de sus usuarios como números telefónicos y direcciones de correo electrónico y permitir a los anunciantes utilizarla para monetizar sus servicios. Para cerrar, Andy Fletcher, integrante de la banda Depeche Mode, falleció hoy a los 60 años y hasta el momento se desconocen las causas de su muerte. A través de redes sociales, la banda expresó: "Estamos conmocionados y llenos de una tristeza abrumadora por el fallecimiento prematuro de nuestro querido amigo, miembro de la familia y compañero. Fletch tenía un verdadero corazón de oro y siempre estaba allí cuando necesitabas apoyo, una conversación animada o una buena carcajada". Recordemos que la banda nació en 1980 y en 2020 fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Recuerda que en redes sociales nos encuentras como W Radio México. Listo, Enrique.
Muchísimas gracias, Carla. Y bueno, pues sí, el recuerdo ahí queda y el trabajo ahí queda. Y bueno, pues ya veremos qué más se informa sobre este deceso. Por lo pronto queda la música.
Y eso es lo importante.
Gracias, Carla.
Muy buena tarde, noche.
Carla Santillán en W.
Lo que tienes que saber
desde la cabina de la XEW
en W Radio. Escríbenos por WhatsApp 5530-4242-51. Queremos saber tu opinión. Así es, nuestro mundo.
Oiga, está de gira el amado líder. El universo político detrás de un caudillo populista, publicado por HarperCollins. Su autor es el periodista, analista Diego Fonseca. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Por fin se nos hace por lo menos la llamada, ¿eh?
Eso parece, ¿eh?
Oye, Diego, estás ahora sí que de tour populista, del tour del amado líder por Latinoamérica, y estás en México, vas a tener actividades mañana, pasado, firmas de libro, demás. Cuéntanos un poquito de eso y ahorita entramos al tema de esta otra pandemia del populismo en nuestros países.
Bueno, nos encontraremos mañana con un grupo de gente a hacer una pequeña firma de libros en el cine Tonalá, y el sábado haremos una presentación con Carlos Bravo Regidor, Ana Paola Rorica y Daniel Moreno en el sótano de Quevedo. Están invitados todos, por supuesto, a partir de las 18 horas. La idea es conversar acerca del populismo y el libro en sí.
Oye, bueno, aparte de estas actividades, que yo creo que voy a llevar mi libro para que me lo firmes, ¿eh?
Aquí con mucho gusto. Manos,
que es un libro que, genial, si se lo avientas a un populista, sí lo descalabras, ¿eh?
Bueno, es un libro. Macario Schettino tuvo la maravillosa y graciosa ocurrencia de decir que le faltaron 2 páginas para sumar 666 páginas. Es un intento por explicar con largo aliento, digamos, un análisis, yo diría, lo más profundo que puedo dar del proceso populista de los últimos 30 años en América Latina y en particular en los últimos tiempos en Estados Unidos y Europa.
Oye, Diego, el populismo sí puede ser considerado como otra pandemia, la pandemia política que hoy no se va y resurge además en varios países, no solo en América Latina.
Bueno, el problema con los virus es que no podemos hacer demasiado para que surjan en general. La naturaleza tiene sus caminos, pero en el caso de las decisiones políticas de los individuos y de la ciudadanía y la sociedad en general, hay mucho que podríamos llegar a hacer. Sí, la emergencia del populismo, particularmente en los últimos tiempos, tiene un origen en las propias fallas del sistema democrático. En el libro señalo la idea de que si existen hoy grandes procesos populistas es porque todo lo demás antes de la emergencia de los amados líderes falló, fracasó. Las sociedades llevan demasiadas décadas escuchando de la dirigencia política tradicional promesas incumplidas y exageradas en muchas ocasiones, y naturalmente hay un desgaste progresivo, una falta de credibilidad, y naturalmente la ausencia de resultados genera una sensación percibida real de enorme desigualdad económica que contribuye a ahondar la crisis de representatividad que ya tienen los partidos en la región, en el mundo.
¿Qué te parece lo más grave? Porque la política, y lo decía en alguna ocasión Obama, cuando Peña Nieto le trató de decir, ¿verdad que el populismo es horrible, es terrible? ¿Verdad, verdad? Di que sí, para que Andrés no llegue, casi, casi. Y Obama le dijo, bueno, yo creo que el populismo está bien porque ves por la gente. Ahora, si hablas de lo otro, pues hay populismo de derecha y de izquierda. En todos lados hay populismo, ¿no?
Bueno, hay una precisión necesaria porque la concepción del populismo en los Estados Unidos es muy distinta a la del populismo en América Latina. El Exacto. populismo en los concepciones de Estados Unidos es la lectura que dice Obama, digamos, preocuparse por la gente. Pero es sí un movimiento institucionalista, no pretende la destrucción del sistema democrático para reemplazarlo por la voluntad de un solo individuo, excepto hasta el momento en que llegó Trump y efectivamente lo intentó hacer. En el caso de la región, hay una tradición mucho más larga de construcción de procesos y movimientos populistas en los que un amado líder, un tipo que concentra sobre sí las decisiones y la voluntad del supuesto pueblo, toma determinaciones por el conjunto de la sociedad sin cuidar las normas institucionales y en muchas ocasiones con la expresa voluntad de destruirlas, superarlas y reemplazarlas por su propio juicio. Es un problema, digamos, que en general va a persistir, no va a existir solamente hasta ahora, no existe solamente hasta ahora, llevamos más de 100 años en distintos procesos populistas, no solo en la región, sino en el mundo.
Oye, ¿cómo ves a México ahora que estás en México con un presidente que sigue desafiando a los periodistas, que sigue desafiando a los datos científicos, que él dice tiene sus propios datos, que sigue encendiendo la hoguera de la polarización, que no es su culpa, que viene desde hace ya pues unos 20 años por lo menos en México moderno?
Bueno, aunque exista polarización por 20, 30 años, o los que quiera, 50 años, uno no puede excusarse con que no es responsabilidad. Si uno es un líder y un estadista, su responsabilidad es tratar de resolver esa polarización y crear un México inclusivo para todos, no fracturando todavía más lo ya fracturado, o profundizando las brechas, o generando polarizaciones y una crisis mayor a nivel institucional. A mí me preocupa México, digamos, porque hoy tenemos en América Latina ejemplos de sociedades completamente fracturadas en los que es muy difícil creer en la existencia de una nación común. Esto es una ficción orientadora que sigue reuniendo a la gente bajo la misma idea de que todos pertenecen a un solo país. Tienes el ejemplo de Argentina en el que ven dos naciones muy distintas, dependiendo de quién se ubique del lado del peronismo o no del peronismo. No necesito hablar demasiado sobre Venezuela, que hay dos Venezuelas distintas, o Nicaragua, o en un futuro no muy próximo, El Salvador. Yo creo que todavía México genera en la sociedad, o la sociedad tiene una creencia que pertenece todavía a un solo país. Pero cada vez más se asienta el fenómeno de ruptura, por un lado la ruptura institucional, la violación consecuente de las instituciones, y por otro una fractura entre la creación de este ellos y nosotros, entre el pueblo y las élites, entre fifís y chairos, ¿no?
Entre los buenos y los malos, los que están conmigo y los que están en contra de mí y del proyecto que encabezo, ¿no?
Esa fractura de construir los buenos y los malos, nosotros contra ellos, es sumamente funcional a los intentos que son hegemónicos y antidemocráticos. En la génesis de los movimientos populistas, sean por izquierda o por derecha, está esa fractura que en muchas ocasiones, sino la mayoría, deriva en procesos autoritarios que cuestan muchísimo a las naciones después recuperar.
El caso Trump es un ejemplo de ello y estamos muy cerca, decían por ahí, ¿no? Atribuido a Porfirio Díaz, tan cerca de ¿cómo era? Tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, ¿no?
Tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Sí.
El caso Trump es emblemático y no le funcionó al final del día. Colapsó este populismo, aunque 49-51, ¿no?
Bueno, Trump recibió más votos en la segunda elección que en la primera elección. Exacto. Con una sociedad completamente polarizada. Estados Unidos hoy enfrenta otra vez una fractura sistémica en la que las instituciones hacen muchísimo equilibrio por tratar de mantener las formas, pero tenemos un trumpismo y un post-trumpismo que en 2024 va a ser significativo, llamativo y que puede llegar a implicar la posibilidad de la reconstrucción del regreso o no de Trump. Si regresa Trump, podemos ver la instauración de un modelo neofascista en los Estados Unidos, lo cual sería naturalmente de un nivel de gravedad institucional, política, histórico, muy grande, porque sabemos que Estados Unidos suele producir olas en todo el mundo.
Sí. Sí, olas expansivas. Y con la debilidad con la que se ve hoy a Joe Biden y a Kamala Harris, que pues están algo así como eclipsados, ¿no?
Bueno, es un gobierno que ha tenido que resolver crisis tan crisis y ha tenido severos problemas para poder comunicar. Es muy fácil olvidar que es uno de los gobiernos que más han intentado hacer durante la pandemia en todo el mundo, otorgando ayudas a las familias que pasaban una mala situación. La situación laboral en Estados Unidos, en las condiciones en las que se encuentra el mundo, es excepcionalmente buena. El crecimiento de la economía ha sido significativo por los últimos tiempos. Por supuesto, presión inflacionaria, pero la presión inflacionaria existe en casi todo el mundo, producto de las medidas tomadas para tratar de sobrellevar la crisis generada por la pandemia. Sí, es cierto, lo que está sucediendo hoy también con el Partido Demócrata es algo que sucede con casi todas las democracias, en general los movimientos democráticos opositores a los populismos, y en el caso de la izquierda en particular, que es la ausencia de una utopía que vuelva a prender con la gente. Hay una necesidad de engagement, digamos, de generar mucho más a cercanía con la sociedad para proponerles un modelo que la gente pueda llegar a confiar. En eso el populismo es mucho más efectivo, y lo que genera el populismo, que es esta especie de política de la subjetividad intensa, termina por condicionar el futuro de las siguientes elecciones y campañas presidenciales. Esto es muy probable que después de Andrés Manuel o de otros gobernantes de populistas de la región, los líderes que intenten reemplazar al proceso populista autoritario deban ser también significativamente o parcialmente populistas. Uf.
Bueno, pues ya veremos cómo nos pinta. Por lo pronto, firma de libros, discusión, plática, charla y amigos el próximo sábado. Te mando un abrazo, Diego, y gracias por estos minutos.
Un abrazo, Enrique. Saludos a todos.
Igualmente, Diego Fonseca es periodista, autor de este libro, que debe de estar en sus casas, ¿eh? De verdad. Se va a divertir porque es al estilo Fonseca, amado líder, el universo político detrás de un caudillo populista, de Diego Fonseca, publicado por HarperCollins. Son las 7:52 en el tiempo del centro.
Así, las canchas.
¡Viva la fiesta del fútbol en XEW!
W Deportes, con Juan Carlos Zúñiga. Así las canchas, con Juan Carlos Zúñiga.
Maestro Zúñiga, estamos a 1:08 de que empiece el primer capítulo de la gran final del fútbol mexicano. ¿Cómo están?
Correcto, mi querido Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas noches. Sí, ya listos para arrancar con la transmisión de este partido. Vamos a ver, hoy el Atlas hace unas pequeñas modificaciones, Pachuca presenta lo mismo. Hay que recordarle a la gente que, bueno, ya aquí no hay mejor posición en la tabla. Aquí hay que ganar, ya sea en 180 minutos, en tiempo extra o en penales, pero habrá campeón el próximo domingo por ahí de las 10 de la noche si termina normal, si no, pues por supuesto que habrá prórroga, una final, y lo hemos venido diciendo, Enrique, quizá no tan mediática, pero que bueno, tiene al Atlas en la antesala de un bicampeonato del fútbol mexicano, cosa que solamente ha conseguido Hugo Sánchez con Pumas, Matosas con León, Miguel Herrera lo intentó con el América y fracasó en la 2013-2014, y ahora lo va a intentar Diego Coca con un equipo que no ganaba un título desde hace 70 años. La temporada pasada fue campeón y hoy buscará ser bicampeón, pero para ello me parece tendrá que jugar, mi querido Enrique, un papel muy similar al que hizo contra Tigres, en donde prácticamente sentenció la serie.
Totalmente de acuerdo. Pronóstico, mi queridísimo.
¿Para hoy?
Para hoy.
Yo para hoy veo empate y 1-1, ¿eh? No veo muchos goles el día de hoy.
Bueno, mi pronóstico, Atlas 3, Pachuca 1.
Atlas 3,
échate al trompo.
Anda pues. Pues serían, como dirían en las apuestas, altas. Vamos a ver, Enrique, los esperamos ya en punto de las 8 de la noche. Arrancamos con la previa y a las 9 el silbatazo inicial de este partido.
Mucha suerte en la transmisión a todo el equipo de W Deportes, al señor Juan Carlos Zúñiga, a Paco Alonso, a Alberto Bernardi, a Felipe Morales. ¡Éxito, doctor!
Gracias, Enrique. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo, quédense en la señal de W Radio. A continuación, la previa de la final del fútbol mexicano, Atlas contra Pachuca en W.
Escucha el podcast de Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar. Disponible en Spotify.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de la América Latina desde México. Si es radio, es W.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Arranca el Hot Sale de Bodega Aurrerá. Compra ya del 23 al 31 de mayo.
Freidora de aire Oster de 4 litros, 1,499 pesos.
En tienda y en línea.
Bodega Aurrerá.
El actual campeón, el líder del torneo.
Y aún así, ¿dudas de que sea una gran final?
¡3-2-1 el disparo, gol!
Clausura 2022 de la Liga MX llega a su fin. Atlas contra Pachuca. Jueves 26 de mayo. Arrancamos a las 8 de la noche y el partido en punto de las 9. Por W Radio y en nuestra app. W Radio. Somos la voz del fútbol.
En Hot Sale.
3 meses sin intereses pagando con tarjeta de crédito Citibanamex.
En tienda y en línea.
Bodega Aurrerá. Consulta términos y condiciones en servicio al cliente o en bodegaaurrerá.com.mx.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Los seres humanos somos una fuente inagotable de datos. Cuando trabajamos, vamos al cine, cuando nos desplazamos o incluso al dormir, emitimos información personal.
¿A dónde va esa información? ¿Cómo se utiliza? ¿Quiénes son los grandes beneficiarios de la llamada economía de los datos?
Carissa Bellis, profesora de ética de la Universidad de Oxford, responde a estas y otras preguntas en su libro Privacidad es Poder, Datos, Vigilancia y Libertad en la Era Digital.
Porque los datos por una parte son muy valiosos cuando tienes muchísimos datos, pero cada dato es muy barato, entonces se comparten muchísimo y al mismo tiempo son súper sensibles, entonces nos exponen a peligros como individuos y como discriminación, extorsión, humillación pública, pero también amenazas como de seguridad nacional.
El alcance de las grandes corporaciones tecnológicas,
el valor de nuestros datos
y las implicaciones de la sociedad de la vigilancia en la economía, la democracia y la vida íntima es desmenuzado en un ensayo que nos ayuda a entender el mundo en el que vivimos y las posibles rutas para recuperar nuestra privacidad.
En vez de utilizar Google Search, usa DuckDuckGo. En vez de utilizar WhatsApp, usa Signal. En vez de utilizar Gmail, usa ProtonMail. Todos estos servicios son gratis, funcionan igual de bien y no hace falta estar aislado para proteger tu privacidad.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Hot Sale llegó a elpalaciodehierro.com. Disfruta hasta 50% de descuento y hasta 18 mensualidades sin intereses. Mayo 24 al 31 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
Está en W Radio y W Deportes.
Tony Britten es un compositor de música inglés al cual la UEFA le encargó crear el himno de la Champions en 1992. Tony basó la pieza en Sadoc the Priest, un himno compuesto por el músico barroco George Friedrich Handel para la coronación del rey Jorge II de Gran Bretaña. Y suena así.
Madrid contra Liverpool. 2 de la tarde. Si es fútbol, es W.
Aprovecha los precios más bajos de Hot Sale y llena tu despensa.
Frijoles refritos La Costeña de 430 gramos, 10 pesos.
En tienda y en línea.
¡Bodega Aurrerá!
La gira de la selección mexicana de fútbol rumbo a Qatar 2022 sigue adelante. Y enfrentan a su similar de Nigeria.
¡La pelota para el Tecate, que es un recorte!
Africano no clasificó al Mundial, mientras que el tricolor continúa su preparación para el máximo evento futbolístico. Desde Arlington, Texas, México contra Nigeria. Sábado 28 de mayo a las 7 de la tarde. No te pierdas la transmisión de este encuentro en exclusiva. Grita México en W Radio, la casa de la selección mexicana de fútbol.
Arranca el Hot Sale de Bodega Aurrerá. Compra ya del 23 al 31 de mayo.
Llanta Tornel Rin 13 a $789.
En tienda y en línea.
Bodega Aurrerá.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con